Vamos a seguir leyendo en la Biblia, en este pasaje en el libro de Jueces, capítulo 6, y ahora seguiremos leyendo Jueces 6, del 25 al 32, versos del 25 al 32, aquí en el libro de Jueces y en el capítulo 6 de este libro. Jueces 6, del 25 al 32. Dice así: Aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del alto de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. El nombre de esta iglesia, pues si no lo sabéis, es la Iglesia Bautista Reformada de Palma de Mallorca. Y de vez en cuando me preguntan qué significa la palabra reformada en el nombre de esta iglesia, Iglesia Bautista Reformada. De hecho, esta mañana, sin ir más lejos, una señora que visitaba la iglesia desde Estados Unidos me lo ha preguntado. Bueno, ¿qué significa la palabra reformada? Dice, porque aunque aquí ponga evangélica, en la página web he visto que os llamáis Iglesia Bautista Reformada. Y me ha preguntado, no es fácil en la puerta de la iglesia contestar esa pregunta con pocas palabras. Pero una de las cosas, entre otras, que significa esa palabra reformada en el nombre de esta iglesia, es que somos una iglesia que cree en la necesidad de una continua reforma espiritual de nosotros mismos, en primer lugar, y también en la sociedad en general. O sea que cuando hablamos de ser reformados es porque creemos que necesitamos tener y experimentar esa continua reforma espiritual, nosotros en primer lugar y también el mundo en general necesita también ese proceso de reforma. Y bueno, de eso quiero hablar en estos próximos minutos esta tarde. Muchos de vosotros seguramente ya conocéis la historia que estamos leyendo aquí en Jueces, capítulo 6, de este juez, o mejor dicho, libertador, que se llamaba Gedeón. Bueno, algo sabréis de la historia de Gedeón, seguramente. Bueno, la mayoría de vosotros. O por lo menos conocéis parte de esa historia de Gedeón, porque quizás no conozcamos tan bien otra parte de esa historia de Gedeón. Seguramente, si yo tuviera que adivinar, yo diría que conocemos mejor 3 episodios en esa historia de Gedeón más que el resto de la historia. Si sabemos algo de Gedeón, seguro que sabemos algo sobre el famoso vellón de Gedeón, cuando él pidió esa señal a Dios como confirmación de que Dios estaba con él, y puso aquel vellón para que Dios hiciera un milagro con él, como confirmación de que lo que él ya había dicho a Gedeón pues era verdad, y él tenía que hacer lo que el Señor quería que hiciera. El vellón de Gedeón. Incluso algunos creyentes a lo largo de la historia han usado eso que hizo Gedeón para también pedir ellos señales a Dios. Señor, hazme este milagro y si lo haces, pues sabré que tú me estás hablando. Este es un episodio muy conocido de esta historia de Gedeón. Quizás otro episodio también bastante conocido sea cuando aquellos 300 hombres lamieron el agua con la lengua. Había un proceso de selección de los que iban a ir con Gedeón a la batalla contra los madianitas, que eran enemigos de Israel. Empezaron siendo 10.000, pero 10.000 eran muchos para el Señor, a pesar de que los enemigos eran 132.000. Pero el Señor quiso reducir el número de los israelitas para que Él, el Señor, se llevara toda la gloria de la victoria sobre los madianitas. Y Él redujo el número de 10.000 a 300. Y los 300 fueron seleccionados solo por el simple hecho, que no tenía ninguna importancia, de que cuando fueron a beber al agua, pues lamieron el agua con la lengua. Y Dios dijo a Gedeón, mira, esos son los 300 que van a ir contigo en contra de los madianitas. Es otro episodio. Si sabemos algo de esto de Gedeón, pues quizás también conozcamos esa parte de la historia. Y cómo no, también sabremos sobre esa famosa victoria sobre los madianitas. 300 israelitas acompañándole a Gedeón, 300 contra 132.000 madianitas. ¿Y qué pasó? Pues sin que los 300 siquiera tuviesen que matar a nadie, el Señor les dio la victoria contra tantos miles de enemigos que al final acabaron matándose entre ellos. Es otro episodio conocido dentro de lo que es esta historia de Gedeón. Pero esta tarde no voy a hablar de nada de todo eso, que es lo más conocido de esta historia. A todo llegaremos si Dios quiere. Pero voy a hablar sobre otro episodio menos conocido de esta historia de Gedeón. Voy a hablar sobre aquella noche cuando Gedeón destruyó un altar a un dios que no era Dios, Baal, un dios falso. Y Gedeón se atrevió a destruir su altar y también una imagen de una diosa que estaba junto a aquel altar, una imagen dedicada a la diosa Asera. O sea que había un dios falso, Baal, y una diosa falsa, Asera, y Gedeón durante la noche, pues él destruyó ambas cosas porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y de eso quiero hablar esta tarde. Y os voy a decir que al estudiar durante esta semana este texto de Jueces, he llegado a la conclusión personalmente, por primera vez en mi vida, he llegado a la conclusión de que este pasaje es la clave de toda la historia de Gedeón. Creedme, este pasaje es el más importante. No es el más conocido, pero creo que es el pasaje clave si queremos entender el secreto de la victoria de Gedeón sobre los madianitas después. Y le he puesto un título a este mensaje esta tarde, y el título es un título bastante sencillo, y vuelvo al principio. La reforma de Gedeón, la reforma que hizo aquel siervo de Dios, Gedeón, aquella noche. Una reforma de una sola noche. Y voy a decir cuatro cosas acerca de esa reforma que hizo Gedeón aquella noche. En primer lugar, era una reforma necesaria. Una reforma necesaria. ¿Por qué le dijo el Señor a Gedeón que destruyese aquel altar de Baal y también la imagen de aquella diosa Asera? Versículo 25 dice, la misma noche le dijo el Señor, toma un toro delante de tu padre el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. ¿Por qué le dijo Dios a Gedeón que hiciera eso? O sea, cuando sabemos que Dios se había fijado en Gedeón para que él fuera contra los madianitas, para derrotarles y para dar libertad otra vez al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿por qué antes Gedeón tenía que hacer eso? Derribar el altar aquel de Baal y cortar la imagen de esa diosa Asera. ¿Por qué no pudo el Señor simplemente hacer que Gedeón cumpliera la misión, enviarle ya mismo contra los madianitas, derrotarles, acabar con ellos, darle libertad al pueblo de Israel? Pero ¿por qué antes era tan necesario que destruyese aquel altar y aquella imagen? Dejadme que os dé 3 posibles razones. En primer lugar, y esto es tan importante que lo voy a subrayar y lo voy a repetir, porque lo que voy a decir ahora quizás sea el resumen de este mensaje esta tarde. El Señor le dijo a Gedeón que hiciera eso, que destruyese esas 2 cosas, ese altar, esa imagen, dedicados ambos a dioses falsos. El Señor se lo dijo porque el verdadero problema de los israelitas no eran los madianitas, sino que era su propio pecado. ¿Lo entendéis? Ellos creían que su problema eran aquellos enemigos que estaban oprimiéndoles durante tantos años. Ellos creen que los madianitas eran el problema. No, Señor. El problema principal de Israel en aquel entonces no eran los madianitas. Era su propio pecado. Porque lo de los madianitas era resultado, era consecuencia del pecado. Estaban los madianitas como castigo de Dios porque Israel se había apartado de Dios, le habían dado la espalda, habían caído en todo tipo de idolatría, como estos altares, imágenes falsos, a dioses falsos. Y Dios estaba castigándoles, ¿cómo? Enviando contra ellos una nación de otro lugar para conquistarles, vencerles, oprimirles durante un montón de años. Pero la causa del problema de los madianitas era ese otro problema, el pecado, la idolatría, la infidelidad del propio pueblo de Dios. Por eso era necesario que antes de ir a pelear contra los madianitas, Gedeón destruyese los símbolos de la idolatría, de la infidelidad y del pecado de los israelitas. En segundo lugar, porque la idolatría de ellos era una ofensa al Señor. A veces pensamos que al Señor le da igual, todo le da igual, no, nada le afecta a Él, ¿no? No es así, nada le cambia a Él. Pero cuando Dios ve el pecado, Él no es indiferente, no le da igual nuestro pecado. Tenemos que asimilar el hecho de que nuestros pecados ofenden a Dios. Le ofende. O sea que Dios no mira nuestros pecados con una sonrisa en la cara. Bueno, no pasa nada aquí. Me da igual lo que hagan. No. Nuestros pecados son una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Qué quiere decir eso, de que Dios es santo? Quiere decir que Dios no tiene nada de pecado, no tiene ni sombra de maldad o de injusticia o de pecado. Y cuando Él ve el pecado en este mundo, nuestros pecados, los pecados de la gente, los pecados de la sociedad, cuando Dios ve todo esto, Él no es indiferente, sino que se indigna y le ofende, porque es un Dios santo. Él quiere que haya justicia, que la gente haga lo que su palabra dice que hagamos, pero cuando no lo hacemos, pues Dios se indigna, porque Él no puede ser indiferente al pecado, porque Él es santo, Él es justo. Entonces, aquellas imágenes que ellos tenían, que habían hecho a otros dioses, eran una ofensa, y no solamente una ofensa, eran un obstáculo a las bendiciones de Dios. Cuando yo peco contra Dios, también me estoy haciendo daño a mí mismo, porque me estoy privando, quizás, de algunas bendiciones que Dios quiere darme, pero no me las va a dar por lo que yo estoy haciendo. Es como cuando los que somos padres, pues a veces tenemos que privar a nuestros hijos, ¿verdad?, de ciertas cosas que ellos quieren, para que aprendan a cambiar de su comportamiento. Cuando su comportamiento es malo, por su propio bien, tenemos que ayudarles a darse cuenta de que no pueden seguir haciendo una serie de cosas. Y al final, si no les corregimos, ellos van a salir peores y durante sus vidas pues van a llevar las consecuencias negativas de haber sido consentidos por nosotros, sus padres. Y a veces tenemos que privarles de ciertas bendiciones. Mira, cuando tú cambies de tu forma de hablarnos a tus padres, cuando tú cambies tu comportamiento en el colegio, lo que sea, entonces te vamos a dar lo que sabemos que tú quieres que te demos, pero hasta entonces no. Y cuando nosotros continuamos en nuestros pecados, idolatría, etcétera, etcétera, a veces estamos privándonos nosotros de bendiciones que el Señor nos quiere dar, pero que todavía no nos las puede dar hasta que Él no vea un cambio en nosotros. También por eso Gedeón tenía que destruir primero los símbolos de la idolatría de los israelitas, aquel altar y aquella imagen de Asera. Asera era esa diosa falsa. Y otra razón, y también es una frase cortita y tiene su importancia, voy a decir una frase que para mí explica por qué Gedeón tiene que hacer eso primero. No hay salvación sin arrepentimiento. ¿Lo entendéis? No hay salvación sin arrepentimiento. Gedeón iba a salvar a los israelitas de uno de sus muchos enemigos, de los madianitas. Él iba a ser su salvador, su libertador. Pero no hay salvación sin antes arrepentimiento. Y cuando Gedeón destruyese aquel altar, aquella imagen de Asera, era una manifestación de arrepentimiento de parte del pueblo de Dios. O sea, lo que iba a hacer Gedeón iba a ser como, en nombre de todo su pueblo, una señal de arrepentimiento, y entonces sí podía haber salvación, pero antes no. Y si nosotros queremos ser salvos, eso quiere decir, si queremos ir al cielo, si queremos conocer a Dios que nos perdone nuestros pecados, Él tiene que ver en nosotros arrepentimiento. Pero arrepentimiento de verdad. Es fácil decir las palabras. Es que lo siento. Pero a veces no somos sinceros. Es fácil hacer esa supuesta penitencia. Voy a cambiar. Voy a hacer esto bueno para compensar esto malo que he hecho. Señor, por favor. Pero eso no siempre es arrepentimiento. Pero cuando Gedeón coge esa noche a sus 10 hombres y destruye el altar y esa imagen, él está manifestando un arrepentimiento sincero. Por lo menos en esos momentos, en esa noche, en esas horas de la noche, estaban intentando demostrar un arrepentimiento, porque no puede haber salvación sin arrepentimiento, y ninguno de nosotros puede entrar en el cielo si no ha habido aquí en la tierra primero un arrepentimiento de verdad. No solo de 4 pecados que pensamos que son los más gordos que hemos cometido. Tenemos que arrepentirnos de ser pecadores. Somos pecadores. Es porque somos pecadores que cometemos los pecados que cometemos. Y tenemos que arrepentirnos del hecho de ser pecadores. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de muchos de los pecados que cometemos. Cada día, creedme, cometemos muchos pecados sin siquiera ser conscientes de ello. ¿Qué pasa con los pecados de omisión? ¿Entendéis eso? Son las cosas que debemos hacer y no hacemos. Es fácil hablar de los pecados de comisión, los que cometemos y lo sabemos. Pero ¿y las cosas? ¿Y cuando podemos ayudar a esa persona y no la ayudamos? ¿dónde está el amor al prójimo? Eso también es un pecado cuando pudiendo ayudar a esa persona no lo hacemos, por quizás ser duros de corazón y no lo hacemos. Una falta de amor también es un pecado, pero no lo vemos así. Y yo os digo, quizás nosotros le estemos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos saque de algún apuro, como los israelitas en aquel entonces. Ellos estaban deseando, Señor, por favor, quítanos a los madianitas, sálvanos de los enemigos, mátalos a todos. Quizás nosotros, en otro sentido, le estemos pidiendo al Señor en nuestras oraciones que nos ayude, que nos dé trabajo, que nos bendiga así y asá. Pero tal vez haya en nuestra vida un altar de Baal, un ídolo, una imagen dedicada a la diosa Asera. Claro, más de decir, bueno, yo no siquiera sabía quién era la diosa Asera. Ya, pero quizás tengas algún ídolo, algún objeto, alguna persona, o que puede ser el dinero. El dinero muchas veces es nuestro Dios, ¿verdad? Hoy día no nos postramos ante dioses de piedra y de oro y todo eso. Nos postramos ante el Dios dinero. ¿De qué habla la gente? Si escuchas las conversaciones de la gente, uno de los temas principales es el dinero, dinero, dinero. Y se ha convertido en el Dios con mayúscula de mucha gente, quizás de muchos de nosotros. ¿Sabéis? Lo que el Señor bendice es el arrepentimiento. Lo que el Señor bendice es la obediencia. ¿Y por qué nos va a bendecir si nos negamos a arrepentirnos, a cortar con ese pecado? Sabemos que está ahí, pero nos gusta tanto que no queremos dejar de hacerlo. Se convierten en hábitos, en vicios, en adicciones. Tenemos una dependencia de ciertos pecados. Pero si Dios no ve en nosotros, por lo menos una disposición de cambiar, de arrepentirnos, de obedecerle, ¿por qué nos va a bendecir? ¿Por qué va a contestar nuestras oraciones? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ser hipócritas? Señor, dame, 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 danos esto y aquello. Ah, y si Él nos dijera a nosotros, pero ¿y vosotros? ¿Estáis dispuestos a cambiar? ¿O vais a seguir haciendo lo que estáis haciendo? No seamos falsos, no seamos hipócritas con Dios. Si queremos que Él nos bendiga, quizás sea necesario que emprendamos en nuestras vidas, como Gedeón, una reforma necesaria en nuestras vidas. Bueno, este es el primer punto. Necesitamos ser reformados, pero no reformados con el nombre de la iglesia, sino reformados en nuestras vidas. En segundo lugar, una reforma efectuada. Una reforma necesaria, primer punto. Segundo punto, una reforma efectuada o realizada por Gedeón. ¿Qué nos dice el versículo 27? Pues no hace falta que lo leamos, pero nos dice que Gedeón hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Ni más ni menos. O sea que en el 25 Dios le dice lo que tiene que hacer y en el 27 Gedeón lo hace. Eso se llama obediencia. Pero dejadme que diga tres cosas sencillas sobre esa obediencia de Gedeón y a ver si aprendemos de él. En primer lugar, Gedeón, fijaos, obedeció al Señor a pesar de tener miedo. Gedeón tenía miedo. Gedeón no era tan valiente. A mí me gusta que la Biblia nos pinte a la gente de la Biblia de forma honesta, de forma realista. La Biblia no es un libro como esas biografías que cuentan la historia de fulano y no dice nada malo, todo bueno. La Biblia no es así. La Biblia cuenta lo bueno y lo malo de cada persona. A ver, ¿quién en la Biblia sale sin que se hable de algún pecado? Pues Daniel, algunos así, pero muy pocos. Pero Abraham, Moisés, David, Pedro, toda esta gente que son santos y protagonistas de la Biblia, pero también se nos habla de sus defectos. Y Gedeón también tenía sus defectos. No era tan valiente, tan fuerte. Él tenía, francamente, miedo. Y aún así, él fue obediente. Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabéis? El miedo no es una excusa para que no seamos obedientes a Dios. Todos podemos tener miedo. Si somos sinceros, ¿quién de nosotros en algún momento no se siente muy cobarde y con mucho miedo, sabiendo lo que tenemos que hacer? Señor, es que no puedo, no me siento fuerte para hacer lo que sé que tengo que hacer, pero es que no puedo hacerlo. Todos somos débiles en algunos momentos. Y la tentación es simplemente negarnos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero el miedo no es una excusa. Vale, reconozcamos que tenemos miedo, pero después hagamos lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que hizo Gedeón. Dice que lo hizo de noche, no de día. Porque tenía miedo de su padre, de su gente, de la gente de los vecinos. Tenía un montón de miedo, me van a matar. Si me pillan haciendo esto, no les va a gustar nada, me van a matar. Y de hecho querían matarle. Y por eso lo hizo de noche, a escondidas, para que nadie se enterara, por lo menos hasta el día siguiente. Pero fijaos, a pesar de su debilidad, a pesar de su miedo, al final Gedeón hizo lo que el Señor le había dicho, lo hizo. Y también lo hizo enseguida. A veces hay palabras que no les damos importancia. La misma noche, cuando el Señor le había hablado a Gedeón, esa misma noche, Gedeón lo hizo. No esperó. Bueno, sí, Señor, lo haré, pero primero voy a hacer un plan, voy a preparar las cosas, voy a hablar con mi gente para que me echen una mano. Él no puso excusas para ir aplazando lo que él tenía que hacer. Esa misma noche, lleno de miedo, él coge a 10 de los siervos de su padre y él va y con unas herramientas o como fuera, con ese toro. La idea es que el toro, antes de sacrificarlo como ofrenda a Dios, usaron el toro para ayudarles a derribar el altar y la imagen. O sea que usaron el toro, ese animal tan fuerte, usaron el toro para ayudarles a tirar el altar de Baal y la imagen de Asera. Pero Gedeón lo hizo enseguida. Y su obediencia fue total, porque todo lo que el Señor le dijo lo hizo. Todo. Exactamente lo que el Señor le había dicho lo hizo. No dejó nada fuera. No hizo la mitad o el 80%. Él fue obediente en todo en este momento, a pesar de su miedo. Y creo que francamente no hace falta que os diga con pelos y señales qué tenemos que aprender nosotros. El Señor quiere que seamos obedientes. Que hagamos lo que sabemos que Él quiere que hagamos. Que no va a ser fácil, como veremos ahora. Que tiene un precio. Que preferiríamos no tener que hacer ciertas cosas. Que tenemos miedo de cómo puede reaccionar nuestra gente. Qué pueden pensar de nosotros. Pero el Señor se merece este tipo de obediencia, como la obediencia de Gedeón. Una obediencia a pesar del miedo. Una obediencia inmediata. Una obediencia total, sin dejar nada sin hacer. ¿Nosotros le obedecemos así al Señor? A veces leemos la Biblia, sabemos lo que significa, lo que quiere decir, sabemos que está tocando un punto débil, poniendo el dedo en la llaga, llamándonos a cambiar, sabemos lo que quiere decir. A veces decimos, es que la Biblia es muy difícil de entender. Hay cosas en la Biblia difíciles de entender, pero el peor problema no es ese, el problema es que lo entendemos demasiado bien y no queremos hacerlo. Pero el Señor, si se merece el nombre de ser el Señor quiere decir el que manda en mi vida. Y Él se merece este tipo de obediencia y no siempre nosotros se la damos. En tercer lugar, una reforma resistida, una reforma necesaria, efectuada y en tercer lugar resistida. No sabemos, o por lo menos solo podemos especular, si Gedeón, después de lo que hizo aquella noche, si él pudo dormir después. No sé si lo hizo a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y tardó un par de horas o tres en hacerlo o algo así. ¿Sería capaz de dormir después, ir a la cama y dormir como si no hubiera hecho nada? No lo sabemos. Seguramente no le sería fácil dormir esa noche. Porque él sabía que nada más salir el sol, la gente iba a ver que su altar de Baal y su imagen dedicada a la diosa Asera estaban tirados por el suelo, destrozados, y había un toro ofrecido en sacrificio a Dios. ¿Qué había pasado aquí? Y Gedeón solo estaba esperando que pasasen unas pocas horas para que la gente se echara contra él. Y así fue. Los vecinos salen y ven, indagan qué ha pasado aquí. Enseguida hacen una investigación, averiguan enseguida que ha sido Gedeón. Ahí no hay secretos, es un pequeño pueblo, toda la gente sabe todo. Y entonces enseguida ha sido Gedeón. Él no pudo ocultar lo que él había hecho. Y bueno, fueron a denunciar los hechos ante el padre de Gedeón, se llamaba Joás. Y bueno, querían matarle. Sácanos a tu hijo para que muera. Baal, ese dios que no es dios, es un dios falso, es un ídolo nada más. Baal tenía sus defensores. Tenía su gente. O sea, estamos hablando de Israel, y dentro de Israel, fijaos lo mal que estaría la cosa para que unos israelitas que están cometiendo idolatría contra el Señor con estos dioses falsos y ahora encima quieren matar a Gedeón por haberse atrevido a acabar con la idolatría. O sea, todo está al revés. Ellos merecían ante la ley de Moisés la pena de muerte por su idolatría. Pero ahora quieren matar a Gedeón por hacer lo correcto delante de Dios. Seguramente nunca ha habido ninguna reforma que no se haya resistido. El Señor nunca dijo que fuera a ser fácil. Pensad en diferentes niveles de reforma. Voy a hacer una pequeña aplicación aquí a nosotros, pero quiero que penséis en cuatro diferentes tipos o niveles de reforma en nuestro caso. Primero, que puede ser la reforma personal de cada uno. O sea que cuando hay cosas en nuestras vidas que no están bien y tenemos que cambiar y necesitamos una reforma, pero personal, individual. Ese es un tipo de reforma. Y creo que todos en diferentes momentos necesitamos ser reformados personalmente. Es cuando nos enfriamos, dejamos ese primer amor por las cosas de Dios, nos vamos apartando, nos vamos enfriando, ya no leemos la Biblia como antes. Si vamos a la iglesia, lo hacemos de forma mecánica, una rutina, es como ir a misa y no significa nada para nosotros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una reforma personal. Luego hay una segunda reforma que es en casa, en la familia. A veces, como matrimonio, ya no oramos juntos, ya no leemos la Biblia, ya no hablamos de Dios en casa. Sí, vamos a la iglesia, en la iglesia piensan que somos unos santos, pero en casa hay otra historia. Los padres con sus hijos apenas dan las gracias por los alimentos y menos todavía lee la Biblia por la noche con los niños antes de acostarse, o orar con ellos, enseñarles a orar, enseñarles las enseñanzas de la Biblia. Ya no lo hacemos. Ya no hay culto familiar en muchos hogares supuestamente cristianos. ¿Qué hace falta? Pues hace falta una reforma en el hogar cristiano. si hubiera una reforma en nuestros hogares, sería un avivamiento. Un avivamiento. Queremos que venga un avivamiento, pero sin que nosotros tengamos que hacer nada o cambiar en nada. No. Los avivamientos muchas veces vienen cuando nosotros empezamos a dar pequeños pasos de reformar lo que hay que reformar en nuestras vidas. Hay otro nivel que es la reforma en la iglesia. Iglesia Bautista reformada. Pero necesitamos estar en un proceso continuo de reformarnos. No es un estado ya permanente. Ya hemos llegado, ya somos reformados. No, cada día, cada semana, cada mes, cada año, necesitamos estar en un proceso de continua reforma espiritual como iglesia. O es que somos perfectos como iglesia, o es que estamos haciendo todo de maravilla. Pensemos en cualquier aspecto de la iglesia, las reuniones, la comunión, la evangelización, la ayuda a los necesitados. ¿Acaso no se puede mejorar todo esto? Pues mejorar quiere decir reformar. Significa coger la Biblia, coger sus principios, sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida de iglesia. Y creedme, hay mucho que cambiar como iglesia. Hay mucho que cambiar. Seamos humildes. No nos creamos lo que no somos. Hagamos los cambios. Hagamos las reformas que como iglesia tengamos que hacer. También es importante. Y hay otro nivel que es la reforma a nivel de la sociedad. Lo que todos quisiéramos como creyentes es que no solamente hubiera reforma en mí, en mi familia, en mi iglesia, en alguna otra iglesia. Lo que desearíamos es que hubiera un cambio a nivel de la sociedad. Lamentamos lo mal que está todo en la sociedad. Hablamos del mundo como si nosotros no formáramos parte de él. Pero sí formamos parte del mundo. El mundo no es algo separado de nosotros. Es algo al que pertenecemos nosotros. En vez de solo lamentar y decir lo mal que está todo, y es así, pero lo que tenemos que buscar es una reforma, clamar a Dios, Señor, por favor, trae reforma a España. Cámbianos, ten misericordia de nosotros. Todo esto son diferentes niveles, pero toda obra para el Señor será resistida y será opuesta por esos tres enemigos de siempre, la carne, el mundo y el diablo. Es decir, cuando nosotros intentamos efectuar cualquier reforma a cualquier nivel, va a haber problemas, va a haber oposición, va a haber dificultades, no va a ser fácil. Si queremos hacer la voluntad de Dios, habrá resistencia, como la hubo con Gedeón, y lo vamos a pasar mal. Finalmente, una reforma vindicada, una reforma necesaria, efectuada, resistida y finalmente vindicada. ¿Qué pasó al final? ¿Mataron a Gedeón? No, ¿verdad? No le pudieron matar. ¿Pero por qué? Pues humanamente, porque su padre intervino para defender a su hijo, su padre, Joás. Y esa defensa que hizo Joás de su hijo, podemos decir de esa defensa que fue una defensa sorprendente, porque ¿dónde estaba el altar de Baal? ¿Dónde estaba la imagen de Asera? En el patio del padre de Gedeón. El altar y la imagen eran de él, eran de Joás, el padre de Gedeón. Gedeón había destruido esos dos símbolos de idolatría en el propio patio de su propia casa de su padre. Pero fijaos, ahora sale su padre a defender a su hijo. Bueno, por otra parte, es natural que un padre defienda a su hijo cuando la gente quiere matarle. Pero me encanta la elocuencia del argumento de Joás ante los vecinos que quieren matar a su hijo, ¿no? Aquí dice en el 31. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Veis la lógica de Joás? Está diciendo, vamos a ver, ¿qué pasa? O sea que para vosotros Baal es un Dios, ¿verdad? Y mi hijo Gedeón acaba de destruir el altar de ese Dios Baal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puede Baal defenderse a sí mismo contra mi hijo? Si él es un Dios de verdad, ¿por qué no mata ya fulminantemente a mi hijo y demostrar que es un Dios? ¿O qué pasa? ¿Es que no es un Dios? O sea, la lógica de Joás, con ese tono burlón, es aplastante. Está diciendo, ¿no os dais cuenta de que Baal no existe? Y es curioso que ese día, esa noche o esa mañana, le cambiaron el nombre a Gedeón. Y a partir de ahora ya no se le llama Gedeón, se llama Jerubbaal. Y eso quiere decir que Baal contienda, es decir, que Baal se defienda. Si Baal no le gusta lo que mi hijo ha hecho, pues que haga algo, que se manifieste. Pero sabían que no lo iba a hacer, porque no existía Baal. Era un dios falso, inexistente. Todo esto no quiere decir que nunca nos pueden hacer daño a nosotros o que no podamos morir. ¿Qué diremos de los millones de mártires cristianos que ha habido a lo largo de los siglos y que sigue habiendo? Cada día mueren cristianos en diferentes países solo por ser cristianos. No por haber hecho ningún crimen, ningún delito. Cada día en diferentes países, en un montón de países del mundo, mueren cristianos. Entonces, que no pensemos que yo esté diciendo, o que la Biblia esté diciendo, que no podamos sufrir, que incluso no podamos tener en algún momento que dar nuestra vida por ser cristianos, por la causa del Evangelio. Pero si hacemos la voluntad del Señor, si le obedecemos, si llevamos a cabo las reformas que Él quiere que llevemos a cabo, tarde o temprano, de una manera o de otra, Él nos va a vindicar. Él nos va a decir, habéis hecho bien, haciendo lo que habéis hecho bien. Y escuchar esas palabras del Señor, eso vale mucho más que los aplausos del mundo entero. El mundo no nos va a aplaudir, todo lo contrario, el mundo se va a meter con nosotros continuamente. El mundo se va a reír de nosotros, estamos locos, somos cuatro fanáticos. Ahora, si vamos a escuchar al Señor decirnos, bien, fieles siervos, lo que habéis hecho por mi causa, y el Señor va a pronunciar esa sentencia vindicándonos a su pueblo por cuando le hemos obedecido. El Señor honra a los que le honran a Él. Honró a Gedeón cuando Gedeón, a pesar de su miedo, honró al Señor derribando esos ídolos y el Señor le recompensó honrándole delante de toda la gente. Para concluir, como ya hemos visto, Gedeón era un hombre normal y corriente, un hombre humilde, incluso un hombre bastante débil. Pero con la ayuda del Señor, él pudo llevar a cabo una reforma muy necesaria en su propia casa, en su propio pueblo, incluso en Israel. A diferencia de otras reformas, la de Gedeón fue de una sola noche, pero creo que fue el secreto de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Esto es especular, pero yo creo que Gedeón no hubiera podido vencer a los madianitas si antes no hubiera hecho lo que hizo aquella noche. Fue una preparación necesaria para la victoria después. Nosotros queremos que el Señor derrote a nuestros madianitas, ¿verdad? Pero quizás haya algo que debamos hacer primero. Corregir las cosas que no están bien en nuestras vidas y entre nosotros. En esta iglesia nos llamamos reformados. Llevamos ese nombre con cierto orgullo. Pero seamos reformados de verdad. Que la reforma empiece con nosotros mismos. En casa y en la iglesia. Y que se extienda desde ahí a otras personas, a la sociedad, al mundo entero. Si seguimos el buen ejemplo de Gedeón, después de la reforma, vendrá, sin duda, la victoria.